todo lo que eres, todo lo que necesito.
Jesús, eres todo lo que necesito. ¿Cuántos pueden decir amén a eso esta noche? Amén. Él es todo lo que yo necesito. Aleluya. Amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Bueno, estar juntos de nuevo. Solo díganle a aquellos que se perdieron el servicio esta noche que le dimos a Karen cientos de billetes de dólares, $100. Dijo, hermano, alguien vino a mi oficina y dijo, soy un creyente secreto, estoy aquí por mis $20. Aleluya. Job capítulo 19 y el versículo 23. Job 19:23. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fueren esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, en mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Quisiera leer también de Hebreos capítulo 11, versículos 4 al 6. Por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, el primero entre muchos. Amén. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradarlo a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos creen eso esta noche? Amén. Ahora leeremos del mensaje del rapto antes de orar. Pero para la iglesia, la novia, el rapto es una revelación para ella, es revelado a ella. Esa es la revelación, la verdadera novia de Cristo, estar esperando esa revelación del rapto. Ahora, es una revelación, porque la revelación es fe. Uno no puede tener una revelación sin que sea fe. Fe es una revelación porque es algo que le es revelado a uno. Fe es una revelación. Fe es algo que le ha sido revelado a uno, como lo fue a Abraham, que podía llamar cualquier cosa contraria a lo que le había sido revelado como que si no existiera. Ahora, fe, eso es lo que es fe. Es la revelación de Dios. La iglesia es edificada sobre una revelación, el cuerpo entero. Así que desde el principio hasta el fin, toda la cosa está edificada sobre revelación. Amén. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos reunimos una vez más. Esta noche, Señor, pedimos que bendigas tu palabra, que unjas tu palabra, que unjas nuestros pensamientos. Esta noche, Padre, que impartas a nosotros fe. Señor, estamos buscando ese aceite y más aceite, Señor. Padre, y todo el aceite que podemos obtener, porque sabemos que el aceite tipifica el Espíritu y también la revelación, que solo viene por medio del Espíritu. Así que, Señor, rogamos que traigas ese estímulo de la revelación y traigas la revelación, Señor. Padre, estamos confiando y creyendo que nuestros cuerpos van a ser cambiados. Y, Padre, será tu fe en nosotros que causa eso, que eso ocurra. Y tú encenderás esa fe al mismo tiempo, la pondrás en acción a todo al mismo tiempo. Y Señor, seremos cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y los muertos en Cristo saldrán, y aquellos de nosotros que estemos vivos y permanezquemos, seremos cambiados. Estamos creyendo eso, confiando en eso y contando con eso. Ahora te rogamos que nos acerques un poco más a ese cambio de cuerpo, y sabemos que todo y cada día debería ser un paso más cercano al cambio. Y Señor, El proceso de eso sabemos que es para estar en una caminata contigo. Y si estamos en nuestra caminata contigo un día, simplemente continuaremos en esa caminata y caminaremos hasta el otro lado. Que cada uno sea animado, que cada uno sea fortalecido, que seas tú glorificado. Señor, te daremos la alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que simplemente pasaremos aquí un poquito esta noche y trataremos entonces de mantenerlo corto para que podamos tener nuestro bautismo. Estamos anticipando eso esta noche, ya que tenemos la oportunidad. Sabemos que Job no tuvo esta revelación en el principio de su caminata con Dios, ni tampoco nosotros tuvimos esta revelación en el principio, ni tampoco nuestro mensajero aquí en esta última edad. Y él comenzó con, ni tampoco comenzó con la plenitud de la revelación. Fue un desvelamiento. Fue Dios revelándolo a nosotros. No podíamos manejarlo si fuera a revelarlo todo a un tiempo. Dios nos da fe y esa fe es probada y sometida a prueba. En otras palabras, es probada, se pone en acción. Es añadido a una caja de herramientas. Conocemos a Dios en una mayor manera y Dios acá en nuestra caminata es más cercana y Dios es revelado a nosotros y eso será vivido y caminaremos más y Dios será, eso será vivido. Sabemos que así es como Dios trabaja en la naturaleza y en su cuerpo. Sabemos que Dios no, que Job no tenía una Biblia escrita para leer de ella. La Biblia de la que él estaba leyendo estaba escrita en la vida de aquellos que habían vivido en el tiempo en que él estaba aquí y antes que él también, y fue pasada a él por historia oral. Mantengan en mente que Shem todavía estaba vivo cuando Job estaba en la escena y Noé todavía estaba vivo. Es posible, no sabemos con seguridad exactamente cuando Job estuvo aquí, pero se piensa que él estaba aquí alrededor de 1800 BC al 2100 BC. Él pudiera haber estado en la escena al mismo tiempo que Abraham. Las historias que Job había oído, que fueron pasadas, fueron aceptadas por Job. Él creyó la Biblia oral que fue pasada a él. Pero estas historias no fueron vivificadas a él, no eran reveladas a él, así como nosotros aceptamos la Biblia, aceptamos que es la palabra de Dios y aceptamos lo que está escrito allí, pero Dios tiene que revelárnoslo, correcto. Así que se cree que él es de la tierra de Uz, que está en la frontera de Edom y Arabia, y se cree que él vivió en alguna parte, como dije, desde el 1800 al 2100 BC. Dicen que Job no era un judío. Esa palabra ni tenía significado hasta Abraham, correcto. Así que saben, yo no estoy seguro cuál es el punto de eso, pero sabemos, o el objeto de eso, pero sabemos que Job caminó en la porción de la palabra para su día y que progresó al punto en su caminata donde el Señor le develó a él la revelación del pariente redentor y el rapto de los santos del Antiguo Testamento. Esa es toda una caminata, correcto. Y somos familiarizados con, por supuesto, con la historia de Job, pero solo por causa de repasar aquí esta noche para que todos estemos en la misma página. Él comienza como un bendecido y próspero hombre, muy bien respetado. Tiene una fina familia, tiene una posición en la sociedad. Podemos sacar esas cosas del libro de Job y su nombre es mencionado en Ezequiel y en otro lugar, creo. Y sabemos que Job termina perdiendo todo excepto su vida. Y al final, todo es restaurado de regreso a él y una doble porción aún. Y así que vemos que Job, la historia de Job es realmente la historia de la humanidad. Toda la historia de redención, desde la caída a una completa redención, está escrita en su vida. Así que encontramos a Job siendo probado y sometido a prueba, así como todo creyente probado y sometido a prueba. Su familia lo deja, pierde su tierra, pierde sus posesiones, sus amigos lo desiertan. La iglesia lo acusa de pecado secreto y lo echaron fuera en tiempo de necesidad. Él pierde su salud. Y su esposa le preguntó, cuando está todo quebrantado y todo es quitado de él, su esposa le preguntó, ¿por qué no maldices a Dios y mueres? Y su respuesta fue, él le responde a ella, Job capítulo 2, versículo 10, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, es realmente complementario cuando en este estado quebrantado, en el estado que ha estado a través de todas esas pruebas, no llama a su esposa insensata, dice, hablas como una mujer insensata, es como una mujer insensata habla, o fatua. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos en todo esto? No pecó Job con sus labios. ¿No es eso maravilloso? Es un tremendo testimonio. Así que Job pasa por la prueba de su fe en una forma y a un punto de que pocos otros en la historia han experimentado. Y eventualmente, aún su salud se le es quitada y Satanás trata lo mejor que puede para lograr que Job maldiga a Dios. Dios sabe de qué está hecho Job. Dios sabe con qué puede contender Job. Dios sabe que no está permitiendo que más sea puesto en Job de lo que él puede soportar. Yo creo que muy seguro decir de que él podía soportar más de lo que yo pudiera soportar si yo estuviera en similares circunstancias, pero si yo estuviera en esas circunstancias, yo podría soportarlo también porque Dios me hubiera hecho de tal manera que yo pudiera soportar lo que viniera a mí. Sabemos que Job no entiende por qué está pasando por lo que está pasando, pero se aferra y mantiene su confianza en el Señor. Sin embargo, ahora amigos, deberían estar animados de esto por las cosas por las que pasamos, porque hay muchas cosas por las que pasamos que no entendemos, correcto. Hay muchas cosas por las que yo paso que no entiendo. Y es bueno escudriñar su vida, escudriñar su corazón. Y siempre en un creyente causa ese tipo de búsqueda ocurra. Pero muy adentro, sabes que no has hecho nada correcto, sabes que todo está bien, estás orando a Dios. Dios, si hay algo en lo absoluto, por favor, revélame, seré rápido en hacerlo bien. Pero no puedes poner tu dedo en nada. Y saben, si uno no tiene cuidado, te harás un complejo, correcto. Y luego, cuidarás ese complejo. Así que Job no entiende por qué está pasando, pero se aferra y mantiene su confianza en el Señor a pesar de las pruebas por las que está pasando. Él no entiende por qué pero él no encuentra por qué sus pruebas son probadas causadas por pecado no confesado o pecado secreto o porque su vida no ha sido puesta bajo el sacrificio de sangre. Así que Job se encuentra sentado en un montón de cenizas que todo lo que queda de su sacrificio, si su ofrenda ha sido ofrecida y ha sido quemada y la ceniza es evidencia de que su ofrenda había sido ofrecida y había satisfecho los requisitos de Dios. Job había obedecido al Señor y no se había movido del testimonio. Y es francamente todo lo que tenía y el enemigo lo está acusando por todo ángulo posible y saben de eso. Eso son lo que las pruebas de nuestra fe, parte de la razón por la que tenemos las pruebas de nuestra fe, porque el enemigo prueba las partes suaves y débiles y otros lugares y esas partes son cubiertas. Así que, y causa que nosotros escudriñemos esas cosas. Si hay algo que tenemos que hacer bien, lo hacemos bien. Así que el enemigo lo está acusando de todo ángulo, pero Job solo tiene que apuntar a las cenizas y declarar, mi sacrificio ha sido ofrecido de acuerdo a la palabra del Señor y Jehová lo ha aceptado. Ahora, en este punto en el tiempo, Job también tiene, de hecho, tiene un poquito más, como pudiéramos decir, es un poco muy confiado en sus propias obras, pero por lo menos está confiando en sus obras, porque él conoce que ha satisfecho los requisitos de Dios, pero está un poco fuera de balance en eso. Así que está declarando, aquí es donde está mi confianza, está sentado en ese montón de ceniza y dice, yo tengo prueba, evidencia, yo no sé qué más está diciendo ni lo que la gente está tratando de convencerme, pero aquí mismo está la prueba, me estoy sentado en ella, Dios lo ha aceptado, yo he obedecido la palabra y no hay pecado secreto en mi vida. Yo no tengo ninguna idea por qué estoy pasando por todo esto, pero no es porque yo soy un pecador secreto. Tal vez Jehová me está castigando, ¿saben? Empieza a crearse un poquito de complejo. Yo realmente no sé, dice, así que está rascando sus llagas con un pedazo de barro quebrado, de todo lo que le quede, su mismísima vida, su siguiente aliento. Sea como es, no es una vida de calidad, pero todavía es vida, todavía está respirando, todo lo que le quede, su vida y su confesión, su testimonio. Así que Job está confundido, Job está en el punto más bajo de su caminata y sus tres consoladores no son ningún consuelo para él en lo absoluto. Job está siendo acusado y él se justifica por medio de sus propias obras. Yo he hecho lo correcto, dice. No pueden señalar a donde no lo he hecho. Y en la cara de sus tres consoladores, su defensa es sus obras. Y Eliú, el menor, viene y está enojado con Job porque se justificó a sí mismo en vez de declarar de que Dios lo justificó, que él satisfizo el requisito de Dios. Así que Dios es el que justifica, correcto. Así que se enojó también en los tres amigos de Job, porque ellos no podían dar respuesta de lo que le cayó a Job, pero lo condenaban de todas maneras, correcto. Cuando en duda, échenlo fuera. ¿Saben? Las iglesias hacen eso muchas veces. Hombre, debe haber hecho algo errado. Mira todas las cosas que le están pasando a él. No hemos visto al hermano tal y tal o la hermana tal y tal en la iglesia por un rato. Debe ser un pecador secreto o debe haber caído o algo, correcto. Con amigos así, ¿quién necesita enemigos? Así que les dice a ellos, he oído tu sabiduría y soy más joven que todos ustedes, pero yo le hablo a Job ahora en vez de Jehová. Así que Eliú sigue adelante para traer, por así decirlo, una lección de escuela dominical que está llena de conocimiento de los caminos del Señor y la sabiduría del Señor, y calla a los tres amigos de Job primeramente y luego toma a Job y lo regaña por su ignorancia en las maneras del Señor. Ahora, realmente, en un sentido, uno se pregunta, ¿es aún eso justo? ¿Saben? Todos éramos ignorantes en un tiempo. Uno no lo podía evitar. Uno no podía evitar la ignorancia de uno, pero es una cosa ser ignorante y es otra cosa de tener la oportunidad de conocer a Dios y resistir eso. Yo no creo que sea el caso de Job. Yo no creo que estaba tratando de resistir al Señor, pero sí era ignorante en las maneras del Señor, en muchas maneras. Así que Eliú les desenvuelve a ellos la verdadera naturaleza de Dios y exalta las maneras del Señor ante ellos. Si ustedes quieren leer sobre ello en casa, lo encontrarán en Job capítulo 32 al 37. Y es realmente toda una historia. Si están desanimados, lean eso. Lean esa historia. Es un ánimo. Pero luego el Señor mismo, desciende a donde Job está sentado y comienza a hablarle. Ahora, amigos, eso no es nada diferente que lo que él está haciendo para el creyente hoy. Y eso es lo que realmente necesitamos que penetre, que no era solo especial para Dios revelarse a Job, sino que ese mismo se está revelando él mismo a todos y cada uno. Amén. Por fe, por revelación, correcto. Tal vez no lo veamos en un arbusto ardiente, tal vez no lo veamos en una columna de fuego, pero si Él está en sus corazones, yo tomaré eso por encima de algo visible cualquier día. Job capítulo 38, versículo 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Saben? Podemos hablar tan insensatamente. No describe eso el día en que estamos viviendo. Todo lo que uno tiene que hacer es pasar un par de momentos en los medios sociales y uno piensa, Dios mío, la gente debería de mantener su boca cerrada, correcto, en vez de abrirla. Y mostrando, quitando toda duda de que están hablando como un insensato, hablando insensatamente como una persona insensata. El consejo con palabras sin sabiduría. La gente es tan rápida en decir cosas de la cual no tienen ni siquiera idea de lo que están hablando. Saben, los políticos cuentan con eso y los partidos políticos cuentan con eso. Cuentan con que la gente simplemente tiran estos, lo que llaman, puntos de hablar, ahí lo sacan. Y luego juegan con las emociones de la gente. No están pensando, no les están dando conocimiento, correcto. Están jugando con sus emociones. Y si estás enojado, envidioso de tu vecino, bueno, estos puntos de hablar te van a pelar porque ventila esa emoción. Correcto, pero la verdad es que no están ni siquiera siendo consideradas la mayor parte del tiempo. Así que la batalla, así como en el juego de ajedrez, la batalla comienza con los peones. Los peones toman este peón y esta toma aquel. Y luego los caballeros son involucrados y los obispos y los estos y los caballos y demás. Y no es hasta tarde que usualmente el rey o la reina estén involucrados. No tienen que hacerlo. Envían los peones primero. Los peones son aquellos que simplemente se están tragando esos puntos de hablar. No estemos numerados entre esos. Este no es nuestro mundo, no somos de ningún partido político. Correcto. Somos de otro reino. Y en ese otro reino no hay política alguna. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? No sabes de qué estás hablando, sin embargo estás aconsejando. Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Tú tienes todas estas preguntas para mí. Déjame hacerte una pregunta o dos, dijo él. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Dónde estabas? ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahora, amigos, las estrellas de la mañana cantando juntos, los hijos de Dios gritando de gozo, eso no sucedió físicamente, correcto. Eso sucedió en el pensamiento de Dios, correcto. Pero para saber eso, tendrían que poder ver en las partes de su mente, tendrían que saber los pensamientos que estaban en la parte de atrás de su mente, correcto. Cuando alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Job estaba ahí, él estaba en el pensamiento de Dios cuando los hijos de Dios se regocijaban, cuando vieron sus nombres escritos en el libro, cuando vieron al pariente redentor. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? ¿Quién abrió las fuentes de la profundidad? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo. Y dije, esto no puede llegar más lejos que esto. Y él puso los límites y demás. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. Él dice, ¿quién es el que hizo eso? Respóndeme eso. Contéstame, o como solíamos decir como niños, no digo esto en en una manera sacrílega, pero respóndeme eso, Batman. Responde esa pregunta. Y esto continúa por varios capítulos. Si tienen tiempo en sus manos y quieren continuar adelante leyendo en eso, Dios simplemente le está haciendo todo tipo de preguntas y disponiendo cosas ahí tratando de mostrarle a Job. ¿No piensas que yo lo pensé todo? ¿Cómo crees que esto sucedió? Así que lo que estamos tratando de llegar aquí es que Job le falta el conocimiento del Señor y de sus maneras, ¿correcto? Y nosotros también. Nos faltaba, y en esta última edad estamos ganando ese conocimiento de Él. Amén. En una medida que otros nunca han tenido. Y necesitamos tener ese tipo de conocimiento de Él. Así que a Job le falta sabiduría, le falta conocimiento del Señor, que le causaría a él entender por qué está siendo probado. Es como la analogía que he dado unas cuantas veces a lo largo de los años, ¿saben? Que digamos que yo iba a emplearlo si ustedes vinieran a mi casa y yo les diera una pala y les dirigiera que fueran al patio de atrás y mis instrucciones son escarba. Y eso es todo. Eso es todo lo que les digo. Así que están allá afuera en el caliente sol, en la mañana fría. Están allá afuera secos y están escarbando y están pensando, ¿cuál es el propósito de esto? Y tienes llagas en tus manos, estás siendo quemado por el sol, y estás pensando, ¿es eso todo lo que hay en la vida? Todas estas dificultades, y ¿sabes? Y pegas con rocas, y con tierra dura, y así sucesivamente. Pero ¿qué si en vez yo te diera esa pala y te dirigiera que empezaras a escarbar, pero te dijera, vas a ser pagado $1,000,000 y estás escarbando una piscina y ese agujero de cierto tamaño es escarbado, entonces el trabajo ha terminado? Bueno, la obra que usted por el que tendrían que pasar sería exactamente el mismo, pero la actitud de ustedes sería diferente porque verían un propósito en ello. Job, su falta de conocimiento, su falta de entendimiento, no le permitía a él ver por qué es que el hombre está pasando por lo que el hombre está pasando, y principalmente por lo que Job está pasando, por lo que está pasando. Así que todavía no entiende su posición, no entiende su propósito, no entiende su fin. Así que si quieren tener un vislumbre de eso, entonces lean los capítulos comenzando en el versículo 38. En el capítulo 38, pero el Señor le contesta a Job del torbellino, como Dios no podía subir, Dios descendió y le dice a Job, ponte de pie, ciñe tus lomos, ¿saben? Es como, ponte de pie como un hombre maduro, correcto, no eres un bebé ya, ponte de pie. Crece en Cristo. Yo tengo preguntas para ti ahora, Job, y yo demandaré una respuesta de ti. Y así que a Job se le dice, levántate de tu montón de ceniza. Ese es un buen comienzo, es un buen lugar, pero levántate de allí. Y luego Dios lleva a Job, por así decirlo, lo saca de la sincera botella de la primera obra de arrepentimiento, de obras muertas y bautismos, y de así sucesivamente. Esas cosas son buenas, son las primeras obras, pero ahora va a llevar a Job hasta a carne, correcto. Así que Job está siendo alimentado carne de Jehová mismo. Se le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando puse los fundamentos de la tierra? Dime acerca de los fundamentos, Job, cuando las estrellas del alba cantaban juntas y todos los hijos de Dios se regocijaban. ¿Dónde estabas tú? Aleluya. Así que el problema de Job es uno de identificación. Él no sabe, él no verdaderamente sabe quién es. Si supiera quién era él, sabría dónde estaba. Amén. Así que aún no ha sido revelado a él el plan de Dios. Y su parte en el gran drama de redención de Dios. ¿Saben qué es realmente trágico, amigos? El suicidio adolescente, especialmente alrededor de los 17, 18, 19 años de edad. Su vida apenas está comenzando y hay un maravilloso futuro delante de ustedes. Pero si ustedes no saben eso, si no se dan cuenta de eso, si no saben que tienen un propósito y que su vida está apenas comenzando, que todo esto hasta este punto solo ha sido preparación. Correcto, ustedes pueden ver cómo la gente se desanima. Es una falta de conocimiento, falta de entendimiento. Así que Job tiene un problema de identificación y no ha sido revelado a él aún cuál es todo el plan de Dios y cuál es su parte en el gran plan de drama de redención. Pero estoy oyendo el mensaje directo de la boca de Dios y se le está mostrando cosas que están en la parte de atrás del pensamiento de Dios. Como mencioné antes, los hijos de Dios gritan, regocijándose. Eso es Dios viéndolos a ustedes cuando vieron su nombre en el libro y ustedes gritaron. Así que Dios lo vio en la parte atrás de su pensamiento. Nosotros lo estamos haciendo cuando el libro es abierto. Amén. Así que se le muestra dónde estaba cuando las estrellas del alba cantaron y gritaron de gozo. Estaban en el pensamiento de Dios y se le muestra por visión. ¿Por qué es que están gritando? Se le da una visión del pariente redentor. Esto es antes, no tenemos una Biblia escrita. Esto es antes de que aún alguien está hablando de ello. Esto es antes que Moisés. Correcto, esto fue antes de que supiéramos de un pariente redentor en el sentido en que él lo conoció, lo supo, correcto. Así que en el mensaje, muéstranos al Padre, hermano Branham dijo, entonces cuando el Espíritu vino sobre el profeta y empezó a ver al justo que venía, sabemos que Job era un profeta y Dios le mostraba visiones, así que el hermano Branham está hablando de Job aquí, cuando el Espíritu vino sobre el profeta, empezó a ver a ese justo viniendo, él estaba tratando de encontrar un lugar a donde él pudiera ir y tocar su puerta y decir, quisiera hablar contigo por un momento. No hizo nuestro profeta eso en nuestro día, le escribió una nota, la puso en un árbol, quisiera hablar contigo. ¿No es eso lo que todos nosotros hemos deseado? Quisiera hablar las cosas contigo. Tengo algunas preguntas para ti. Quisiera hablarte por un momento. Yo tengo algunos problemas de los que me gustaría hablar. ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy sufriendo así? Si yo tan solo pudiera encontrar su puerta, donde yo pudiera tocar en su puerta, me gustaría explicárselo. Amigos, ustedes pueden hallar esa puerta. De hecho, es el que está tocando. Entonces, finalmente, Dios le habló en un torbellino y le dijo, ciñe tus lomos como hombre. Y Dios descendió en un torbellino y dijo, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dime, ¿en dónde están conectados los ejes? ¿Dónde estabas cuando las estrellas del alba cantaban y se regocijaban los hijos de Dios? ¿Dónde estabas tú, Job, si tienes tanta sabiduría? Parte de la razón por la cual Dios se lo está diciendo de esa manera es porque, ¿saben? Tratamos de figurar a Dios, tratamos de figurar la situación. ¿Qué sabe uno? Y sin embargo, podemos contar toda la historia de acuerdo a nuestro pensamiento, pero no sabemos nada. Y Dios quiere que Job vea esto. Le está dando cierta educación. ¿A qué escuela fuiste? Job, ¿dónde estabas? Él dice, si tienes tanta sabiduría, entonces el Espíritu vino sobre el profeta y él vio. Y dijo, oh, si tan solo yo pudiera encontrar a alguien, algún hombre al que pudiera yo ir, que tuviera entendimiento, alguien en el cual yo pudiera confiar y decir, tú eres el representante de Dios, algún hombre que pudiera poner su mano sobre un pecador y sobre un Dios santo y pararse en esa brecha. Ese es el que estamos buscando, alguien que pueda poner su mano en un pecador y un Dios santo y pararse en la brecha. Y luego, siendo 2,000 años antes de que la venida del justo viniera, algo así como el año 2000 BC, por ahí en alguna parte, él vio una visión. Y él clamó cuando la vio, porque los truenos tronaron, los relámpagos relampaguearon, y ese profeta entró en el Espíritu. Él vio una visión. Luego él se levantó y dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin, Él se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, porque no trajimos nada a este mundo, y es cierto que nada nos llevaremos, el Señor dio y el Señor quita, bendito sea el nombre del Señor. Él había encontrado esa consolación, él encontró ese algo que podía, alguien que podía pararse en la brecha y podía hacer intersección entre un hombre pecaminoso y un santo Dios. ¿Lo conocen ustedes esta noche? Aleluya. Él es el mismo que Job vio. Así que el misterio de Dios, por así decirlo, fue revelado a Job. Y él declaró, yo sé que hay uno justo, yo sé que hay uno justo. Y él es un pariente cercano, y él es mi Redentor. Yo sé que él vive, y yo sé que él es mi Redentor. Mantengan en mente que esto aún está en el futuro. Nosotros estamos creyendo algo que ocurrió en el pasado, pero él está viendo hacia el futuro. Amén. Yo sé que mis ojos lo verán. Y aunque los se destruya mi carne, yo aún en mi carne vería a Dios. Así que la fe fue dada a Job cuando el plan de Dios fue revelado a él. Espero que estén viendo un patrón aquí, porque hay un patrón aquí. Él tenía que primero oír, y luego él vio. Dios habló. Dios reveló. Él vio, sus ojos fueron abiertos a ello, y de ese punto en adelante, él ya no vio a sus propias obras, sino que vio las obras del Poderoso, que era su Redentor, y él puso su confianza ahí. Por eso, amigos, podemos descansar. La gente está a un millón de millas fuera de la base cuando dice, parece muy confiado. Eres más que confiado. Escucha las afirmaciones que estás haciendo una vez más, amigos. Sí, estoy completamente confiado porque mi confianza no está en mí. Si fuera yo, sería un desastre nervioso. Amén, mi confianza está en Él. Yo sé que mi Redentor vive. Yo estoy confiando en Él. Él es mi intermediario. Él es el que se para entre mí y un justo Dios. Así que la fe fue dada a Job cuando el plan de Dios fue revelado a él. Pero tenía que oírlo primero y luego vio. Y de ese punto en adelante, amigos, él ya no miraba sus propias obras, pero miraba las obras del Poderoso, su Redentor. Dios no puede ser conocido por entendimiento intelectual, sino por revelación nada más. Y él estaba tratando de conocerlo por entendimiento. Y sus tres consoladores estaban tratando de educarlo un poco más. Era como el ciego guiando al ciego, ¿correcto? Yo creo esto, yo pienso aquello. Y me parece a mí, correcto, pero dejen que Dios se los revele. Depende de Dios traer revelación de su palabra a sus hijos. Él quiere hacerlo, Él lo hará, Él desea hacerlo. Depende de Él. Depende de nosotros esperar en Él para que se revele a nosotros. Más vale que hablemos a Él para que lo haga. Y la iglesia es edificada desde el mismo fundamento en fe, sobre la cual es revelación. Y así que todo lo que existe, como vimos hace unos cuantos servicios, todo lo que existe, visto y no visto, existe por fe. La primera creación de Dios es una obra de la palabra, es la palabra siendo manifestada. Unida a fe. La fe es la fe de Dios. Dios habló, Dios la creyó. No había nadie más alrededor para creerlo. Dios creyó su propia palabra y aconteció. Las leyes de Dios que controlaban el universo y todo en ello hasta este día continúan existiendo y continúan siguiendo adelante porque Dios todavía cree su palabra. Amén. Y si Dios alguna vez dudara su palabra, todo dejaría de existir. Así que esta es otra cosa que es una verdadera clave que agarrar, una verdadera clave a la que ustedes se aferren, y eso es que la fe es de hecho sustancia, correcto, es algo que existe. No pueden tocarla, sentirla, pero sí existe, es sustancia. Y la fe declara que Dios es. La fe trae a Dios en tiempo presente a nosotros. No es una lección de historia, es tiempo presente. Y amigos, para irse en el rapto necesitamos un Dios de tiempo presente y un Dios que está presente. Necesitamos un Dios de tiempo presente y ese Dios necesita estar presente. Amén. Así que para caminar con Dios, eso significa tener una fresca y experiencia al día con Él hoy. Así que la iglesia está edificada sobre revelación y la iglesia es completada por revelación. Los toques de determinación en la iglesia es por medio de revelación. Sobre esta roca, sobre la verdad revelada espiritual, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia que está edificada sobre revelación. Puede y va a destruir una iglesia que es edificada en conocimiento intelectual, pero no sobre revelación. Aquellos que están edificados sobre roca no están a la misericordia de aquellos que apenas tienen un argumento que presentar. Amigo, la mayor parte del tiempo cuando la gente tiene un argumento que presentar es solo eso, son incrédulos. Y van a presentarles a ustedes argumentos para tratar de hacerlos incrédulos también. Pero no se encuentren con ellos en esos terrenos. Amén. Así que Pablo comienza, como vimos esta mañana, él empieza Hebreos capítulo 11 al decirnos por fe. Y nos dice que cada uno por fe venció en su hora, aunque la revelación de ellos, de hecho, era limitada comparado a lo que ha sido revelado a nosotros en esta hora. Por fe, ellos tuvieron un testimonio. Por fe, vencieron en la hora de ellos y manifestaron una porción de la palabra a una generación. Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Así que aquí en el huerto del Edén habían dos adoradores que vinieron ante Dios, como Moisés lo dice en el libro de Génesis. Uno vino por medio de su entendimiento intelectual y sus ideas y confiaba en sus propias obras, su propia habilidad, y el otro vino por revelación. Uno ofreció a Dios las obras de sus manos. El otro ofreció a Dios lo que Dios le reveló a él que requería. Así que si lo piensan sobre esto, amigos, todo lo que Abel podía darle a Dios era revelación, la cual vino de Dios. Así que le dio a Dios lo que Dios le dio a él. Abel ofreció vida por vida. Caín ofreció fruto, que habla de obras, en vez de revelación. La fe de Abel agradó a Dios. Abel, por fe, le ofreció a Dios lo que Dios requería y Dios fue complacido. Y Dios está buscando ese mismo tipo de persona esta noche. Él está buscando gente hoy que lo adoran por medio de revelación. Él no está interesado en las obras que tenemos que ofrecerle. Oh, amigos, las obras seguirán la fe. Absolutamente lo harán. Pero no es nuestras obras no son las que nos justifican, no son las obras que atraen su atención, no son nuestras obras, sino nuestra fe. Las obras seguirán la fe, pero Él es movido por nuestra fe en su palabra. Así que Dios quiere darse a conocer a todos y cada uno de sus hijos personalmente. Abel ofreció vida por vida y él sabía que se requeriría, saben, al final se requeriría otra naturaleza para ser ofrecida que regresará sobre el hombre, aparte de la naturaleza de la vida animal, pero sabía que esto es lo que Dios aceptaría, lo que Dios estaba requiriendo, así que le ofreció a Dios el sustituto aceptado. Dios le reveló a él que aceptaría el sustituto y Dios le bendicó a él que lo había aceptado. Amigos, no tenemos que vivir sobre esta vacío fe atada por temor sin ninguna evidencia. Dios la vindicará. Él les dará. Él se los probará. Así que Abel afirmó ser un creyente y Dios dijo amén. Y Dios vindicó que Abel era un creyente al vindicar la revelación de Abel. Bueno, no creo que tenemos que tener una experiencia. Bueno, si él va a vindicar tu revelación sobre un rapto, ¿no es así? El cambio del cuerpo, tú dices que crees. Bueno, cuando tu cuerpo cambie, Dios dirá, sí, creíste, ¿no es así? Y yo te di esa fe. Así que el hombre ve el sacrificio sangriente del cordero sangrante y sangriento y no ve belleza en ello. No hay nada en ello para ser deseado. No tiene sentido para el hombre, no tiene sentido para el intelecto. Parece barbárico aún. Pero luego el hombre ve un altar que está lleno de flores y ve las obras de la carne y ve la belleza en eso, ve el valor en eso, con un bello altar y ventanas de vidrio pintado y un bello edificio, lo que sea, pero los caminos de Dios no son los nuestros. El hombre dice, Dios, esto es lo que estoy dispuesto a ofrecerte y es lo mejor que puedo hacer. Tómalo, déjalo. Y Dios, oh Dios, he sido bueno. Ok. Nada que el hombre pueda hacer merece la gracia de Dios. Ustedes no pueden ganarse el favor de Dios. Lo que Dios quiere hacer es darles una revelación de sí mismo. Él quiere darse a conocer a ustedes. Él quiere caminar con ustedes. Él quiere unirse con ustedes. Abel, él no ofreció a Dios obras. Él no dijo, esto es lo que hice, déjame mostrarte. Este es mis calabazas ganadoras de premio. He estado trabajando todo el año en ellas y me gané el listón azul en la feria del estado. Tal vez te haya ganado un listón azul, pero no vas a ganarte el cielo por eso. El hermano Branham nos dice, y yo creo que los profetas ven estas cosas. La razón por la cual Moisés escribió lo que escribió es porque Dios se lo mostró, ¿correcto? Así que, ¿por qué Dios no podía mostrarle a este profeta de la última edad lo que él nos está diciendo? No solo pudo, sino que lo hizo. Él dijo que envolvió una liana alrededor de su pequeño cordero, alrededor de su cuello, y lo guió por revelación a su altar. Y él sabía que la sangre animal y la sangre humana se habían mezclado, y sabía que sangre inocente sería requerida para esta, pues por su pecado. Y no solo ofreció a Abel por medio de revelación el sacrificio correcto, pero creyó en lo que hizo. Amén. Y lo que le hizo justo fue su revelación de que sobre la cual después actuó. Hay tanta gente que dice, oh sí, yo creo y recibí toda esta revelación, pero ¿dónde está? La revelación es, la revelación en tu vida producirá algo. No te hará uno que argumenta, te cambiará, cambió a Job, su caminata de ese punto en adelante. Fue por revelación. Así que lo que hizo a Abel justo fue su revelación de que sobre la cual después actuó. Su justicia no fue entregada de Adán. Y ustedes dicen, fue justo porque su papá era justo y se volvió injusto porque su papá era injusto. Y Caín era injusto porque su papá era injusto. Adán tuvo que sacrificar también. Así que ustedes y yo tenemos un sacrificio esta noche que ofrecemos. Ustedes están identificados con su sacrificio. Ustedes reconocen que Jesús murió en la cruz por mí. Yo no estoy poniendo a nadie más fuera del cuadro, pero yo me doy cuenta que lo hizo por mí. Y eso es todo lo que necesitan saber. Necesitan saber de que lo hizo por ustedes. Necesitan saber que Él es el sacrificio de ustedes. Y creemos por medio de revelación de que Él es nuestro sacrificio, que Él ha perdonado, que sí pagó el precio, que el precio ha sido pagado en su totalidad. No que lo va a pagar, sino que ya está pagado. Y sabemos que Caín era religioso y sabemos que está en la naturaleza del hombre ser religioso y sabemos que Caín, hermano Branham nos dice que Caín iba a la iglesia, le pertenecía a la iglesia, adoraba a Dios, se arrodillaba y oraba y tal vez era un buen miembro de iglesia en cuanto a eso se refiere, pero Dios no está buscando buenos miembros de iglesia, Dios está buscando aquellos que quieren un cambio de vida, aquellos que aceptarán lo que Él ya ha hecho por ellos y le permiten a Él cambiarlos. Dios quiere restaurar hijos e hijas de Dios y Dios quiere restaurar compañerismo entre ellos y Él. Las iglesias se vuelven logias. Y como dice la Escritura, esto suena, tal vez esto suene llano, pero eso es lo que la Biblia dice. Se vuelven jaulas de todo pájaro inmundo y odioso aquí en el tiempo del fin, porque el énfasis está en la membresía en vez de compañerismo con la palabra. Así que hay algo que está en el corazón de todo creyente que los causa, los conduce aún a compañerismo con la palabra. Escuchen esto. En Yo Restauración, el hermano Branham dice, Caín pertenecía a la iglesia. Él confesó, creyó en Dios. Él no era un hipócrita. Él creyó en Dios. Él adoró a Dios. Y él pertenecía a la iglesia, tenía un altar. Él trajo un sacrificio y lo ofreció. Y se arrodilló, lloró e hizo su confesión. Hasta ahí todo bien. Esas son las mecánicas. Hermano, si ese no es un buen miembro de iglesia de este día, yo no sé dónde está. Pero eso no es. Abel hizo lo mismo. Pero ¿por qué recibió Dios a Abel y condenó a Caín? Porque Abel recibió recompensa porque Abel tuvo una revelación espiritual de la voluntad de Dios. Amigos, si ustedes son un hijo o hija de Dios, Dios les va a revelar a ustedes lo que Él desea, lo que Él requiere. Y cristianos, a menos que ustedes reciban una revelación espiritual, siempre llamarán a esta gente santos rodadores, eso es correcto. Fíjense, toda la iglesia del Dios viviente está edificada sobre revelación espiritual de la palabra. Cuando Jesús descendía del monte, dijo, ¿quién dicen los hombres que soy? Citando Mateo 16. Algunos dicen esto y lo otro y los profetas y demás. Y él preguntó, ¿pero ustedes qué dicen? Y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque algún seminario no te ha enseñado esto, eso es correcto, sino mi Padre que está en los cielos y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Eso es correcto. Mostró que todas las puertas del infierno estarán contra ella, pero no prevalecerán. La verdad espiritual revelada en los fenómenos. Eso es lo que la gente busca y ser tan fundamental con la palabra hoy. No pueden entender grandes señales y maravillas porque no han sido reveladas al hombre aún. Está haciendo ahora, lo está haciendo ahora. Ahí Abel ofreció su sacrificio y vemos luego ahí subiendo en el principio dos espíritus, uno en Abel y otro en Caín, ambos religiosos, ambos en el altar, ambos confesando, ambos creyendo en Dios, pero uno tenía la visión y el otro no. Eso es lo que cambió para Job. Dios le dio esa visión. Aleluya. La gente sin visión perecerá. Ahora, Dios se lleva a su hombre, pero nunca a su espíritu. Él se llevó a Elías, pero el espíritu de Elías vino sobre Eliseo, luego sobre Juan el Bautista, y prometido nuevamente en los últimos días, él se llevó a su hijo Jesucristo. El Espíritu Santo regresó y ha estado con la iglesia desde entonces. Los hombres se van, pero el Espíritu permanecerá aquí hasta que Jesús venga. Eso es correcto. Creemos eso. Correcto. En el mensaje habla como Moisés dice, seguramente Caín pensó que eso es lo que nos sacó del huerto del Edén. Fruto, algo con lo que tengo que trabajar y traerlo. Regresa a obras. Y ahora, él lo hizo por una vista natural, sabiendo que el árbol era un fruto prohibido, así que trajo fruto y lo puso en el altar. Pero Abel, por medio de revelación espiritual, fue revelado a él por Dios. My papá no le dijeron esto. Carne y sangre no se lo reveló a él, sin duda alguna. Probablemente trató de escondérselo. Vamos, es vergonzoso, ¿no es así? Papá y mamá fueron echados del huerto y aquí está. Si mamá y papá lo explicaron, ¿por qué no lo sabía Caín? Dios le mostró a Abel. Por fe, Abel dio un sacrificio más excelente. La fe viene de Dios. Y ahora lo hizo por una vista natural, sabiendo que el árbol era fruto prohibido, así que trajo fruto de regreso y lo puso en el altar. Probablemente lo que dijo mamá, comimos fruta y eso es lo que sucedió. Pero Abel, por medio de revelación espiritual, revelado a él por Dios, por medio de su fe, que no era fruto, era sangre que lo causó. Así que, por medio de revelación espiritual, en los primeros edificios de iglesia, hechos alguna vez, el primer altar erigido, ahí está el pro y lo contra. Abel, por revelación espiritual, porque no había palabra escrita, Dios le reveló a él que no era frutos o las obras de tus manos. Él trajo sangre y ofreció sangre y testificó por él que era justo, porque era espiritualmente revelado a él. Así que la revelación, amigos, el diablo trata de hacer la revelación y poner la gente que cree en Dios, saben, él trata de pintarlos como débiles y ignorantes y simplemente están acarreando esta ignorancia adelante y adelante. Eso es lo que progresivismo, eso es lo que la rama izquierdista de la política dice, tontos, mira lo que esos cristianos hicieron, cómo estaban matando a los mohametanos y, ¿saben? Eso es lo que, ¿saben? ¿Por qué? No hacen con los mohametanos como lo hacen con los cristianos. Yo oí hoy que hay más musulmanes en Irlanda que lo que hay irlandeses. ¿Creen ustedes que es con una coincidencia? Y sin embargo, la gente está conforme con ello. Ellos no van a apoyar pelear esto y aquello. Por supuesto que no. Ellos no van a apoyar matar a sus primos. Vamos, amigos. La revelación es tanto más alta que la lógica y el razonamiento. Y sin embargo, es nuestra gran torre y universidad. Y la gente que dice que, creo que les dije sobre, vi un episodio hace un tiempo de Carl Sagan, que era, por así decirlo, la mente más grande de nuestro tiempo. Era tan despidiendo la religión y que cualquiera que cree en Dios, astrofisicista y todos adorando e inclinándose ante el altar de la ciencia. Oh, la revelación es tanto más alto que eso. Adán cayó de esa esfera. Esa esfera está más arriba. Amigos, nosotros no entenderemos la palabra a menos por medio del nuevo nacimiento. Y una vez que somos colocados en el cuerpo, crecemos de fe en fe en fe, de revelación a revelación, de gloria en gloria a gloria. Y es solo al alimentarnos por esa palabra que está siendo revelada a nosotros. Así que Dios quiere revelarse a ustedes en una manera mucho más grande que 16 años de enseñanza secular puede hacer. El primer grado, eso no es llamar la preescuela o kindergarten, son del primero al 6 y luego a 12 y luego la universidad. ¿Cuánto aprende la gente de Dios en 16 años? Aprenden a dudar. Yo no estoy condenando una educación para obtener un trabajo, correcto. No estamos proponiendo ignorancia, correcto. Pero la educación que los aleja de Dios. Bueno, aleluya, de todas maneras. Las maneras de Dios son tanto más humildes. Así que los hombres van a la escuela bíblica para aprender cómo explicar la palabra y luego regresan más alejados de Dios que lo estaban cuando primero comenzaron. Esta caminata es completamente basada en fe, es basada en revelación. Y por eso es que, amigos, si no pueden proveer fotografías, si no pueden proveer recortes del periódico, si no tienen un video de la nube, no pueden explicar esto o aquello. Por eso ustedes no se caen en pedazos, porque no tuvieron nada que ver con eso para comenzar, nunca lo tuvieron. Ustedes caminan por fe. Y la fe es real. Así que Dios quiere que nosotros aprendamos a caminar por fe y no por nuestros sentidos naturales. Ahora, mantengan en mente, si mis sentidos naturales están de acuerdo con lo que la fe me está diciendo, bueno, bien, correcto. Pero si mis sentidos naturales contradicen lo que la fe me dice, yo voy a ir con lo que la fe me dice. ¿Saben? Un ejemplo trivial. Probablemente una de las batallas más duras de la fe que la gente pudiera luchar algunas veces es un problema de espalda, correcto. Estás saliendo a tomar a Dios en tu palabra y creer, y tu espalda te está gritando, correcto. Pero la fe vencerá eso, correcto. Pero tienes que negar. Estás reconociendo de que Él es tu sanador. Así que estás reconociendo de que había un problema, que Él te va a liberar de ello. Amén. Pero estás llamando eso como que si no existe, porque realmente es una mentira. Pero es una de las mentiras más convincentes que Satanás te puede decir. Correcto, porque lo sientes, pero no lo hace así. Yo estaba recordando con el hermano y hermana Ward de tantas cosas juntos a lo largo de los años. Y yo creo que la primera vez que ministramos juntos en Santa Fe y el hermano Ward vino al púlpito, él estaba en la oficina, donde quiera que estaba la oficina en ese tiempo, y su espalda había, algo le había pasado, no se podía mover, estaba yací en el piso, no se podía mover, y nos pidió que oráramos y nos pusimos a orar. Y pudo levantarse, venir al púlpito, y cuando comenzó a predicar, no había nada malo con él. Amén. Eso es lo que la fe dice en comparación a lo que tus circunstancias dicen. Y la fe es más real que la mentira que Satanás está tratando de convencernos de ello. Pero ¿a quién le vamos a creer? Así que Dios quiere que aprendamos a caminar por fe, no por nuestros sentidos físicos. No podemos conocer a Dios por medio de nuestros sentidos físicos. Hay gente que lo tocó, hay gente que vio lo que Él hizo. Hubo gente que caminó con Él y se fueron directo al infierno. Ustedes no conocen a Dios de esa manera. De hecho, Pablo, después de estar en Arabia por 3 o más años, él vino y se conectó con los discípulos. Él nunca conoció a Jesús y, sin embargo, él lo conocía mejor que aquellos que caminaron con él. y estaban maravillados de su enseñanza. ¿Qué vas a decir? ¿Cómo sabe él esto? Porque él lo conoce. Así que lo conocemos por medio de la palabra, por medio del Hijo. El Hijo es la palabra. El Hijo nos revela a nosotros al Padre. La palabra nos revela el Espíritu de Dios. Y lo vemos por medio de revelación a medida se da a conocer a nosotros por medio de la revelación de su palabra. Voy a terminar aquí en un momento. Déjenme simplemente leer esto. Se los leí. He leído unas cuantas veces, pero lo leeremos de nuevo hasta que nos cansemos de oírlo. Pero en algún momento va a hacer clic. ¿Correcto? ¿No es así como funciona? ¿Cuántos pueden decir sí, amén? Simplemente eres maravillado algunas veces como puedes oír algo, oírlo y de repente, ¡wow! Es como que lo estás oyendo por primera vez, porque lo estás oyendo. La importancia de revelación por medio del Espíritu a un verdadero creyente nunca puede ser sobreenfatizado. Hermano Baker, estás haciendo demasiado de esto. No puedo, nunca puedo sobreenfatizarlo. Todo, simplemente predica sobre esto, siempre parece regresar a esto. Sí, no puede ser sobreenfatizado. La importancia de revelación por medio del Espíritu a un verdadero creyente nunca podrá ser sobreenfatizado. Ustedes pueden sobreenfatizar muchas cosas, no pueden sobreenfatizar esto. Revelación significa más para ustedes que quizás más de lo que ustedes se dan cuenta. Así es, ¿qué tan importante es? Ahora yo no estoy hablando de este libro de Apocalipsis y ustedes, estoy hablando de toda revelación. Es tremendamente importante para la iglesia. ¿Recuerdan Mateo 16, donde Jesús le hizo a sus discípulos esta pregunta? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió, Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que le hizo entonces todavía lo está haciendo hoy. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Los católicos romanos dicen que la iglesia está edificada sobre Pedro. Ahora, eso es realmente carnal. ¿Cómo podría Dios edificar la iglesia sobre un hombre que era tan inestable que negó al Señor Jesús y maldijo al hacerlo? Dios no puede edificar su iglesia sobre ningún hombre que ha nacido en pecado y no fue alguna roca que yacía ahí como si Dios hubiese santificado la tierra en ese lugar y tampoco es como dicen los protestantes que la iglesia esté edificada sobre Jesús. Tan bonito como eso suena. Eso fue lo que fue enseñado. Fue la revelación. Léanlo como está escrito. Es simplemente poder leer la estructura de la oración. La estructura de la oración es revelación. El tema, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Carne y sangre no te ha revelado esto a ti. Carne y sangre no lo ha revelado, sino mi Padre lo ha revelado. Y sobre esta roca, revelación, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia está edificada sobre revelación, sobre la sí, dice el Señor. ¿Cómo supo Abel qué hacer para ofrecer un sacrificio apropiado a Dios? Por fe recibió la revelación de las sangres. Caín no recibió tal revelación, aunque tenía un mandamiento. Así que Caín no podía recibir revelación. ¿Entienden eso? Comenzamos esta serie con bienaventurados son vuestros ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Si son un hijo o hija de Dios, pueden oír, pueden recibir esa revelación. Hay algo abajo, aquí abajo para recibirlo. Ustedes dicen, no sería justo. ¿Qué si yo quisiera? Ustedes no querrían si no tuvieran ese receptor. Fue una revelación de Dios que hizo la diferencia y le dio a Abel eterna vida, vida eterna. A Caín se le dio una oportunidad. Caín quería ser aceptado por obras. Dios dijo, muy bien, te aceptaré por obras. No voy a aceptarte de la misma manera. Pero si tan solo vas y haces lo que tu hermano hizo, o obras, no tienes que entenderlo. Entiendo de que no puedes recibir revelación. Simplemente hazlo. No va a haber un lugar para ti también. No el mismo lugar, pero un lugar por obras. Van a ser juzgados por sus obras. Fue la revelación de Dios que hizo la diferencia y le dio a Abel vida eterna. Ahora, ustedes pueden recibir lo que dice el pastor o lo que el seminario enseña, y aunque se lo enseñen con mucha elocuencia, hasta que Dios se los revele que Jesús es el Cristo y que es la sangre la que los limpia y que Dios es su Salvador, ustedes nunca tendrán vida eterna. Tiene que ser revelado a ustedes, pero es sencillo. No lo hagan complicado, no lo es. No es complicado. Nunca tendrán vida eterna. Es la revelación espiritual la cual lo hace. ¿Ustedes creen eso? Deberían de estar animados. ¿Quieren decir que he tenido algo todo el tiempo? Absolutamente. No busquen grandes candelas romanas que se disparen. No busquen la madre de todas las bombas. No busquen grandes explosiones. No sean. Tiene que haber milagros. Nosotros creemos en milagros, eso está bien. Pero la revelación significa más para ustedes que aún eso. Aunque esas cosas vienen con ello. Una buena iglesia, eso viene con ello. Una familia en buena orden, eso viene con ello. Amor por Dios, las bendiciones de Dios, eso viene con ella. Pero la mayor es la revelación. Dios hablándoles a ustedes personalmente. Nadie puede quitarles eso, amigos. Nadie va a convencerlos de lo contrario de lo que ustedes creen. ¿Saben por qué? Porque nadie los convenció para entrar en ello. Él se los reveló. Así que no importa quién de la revista Life venga. ¿Qué corporación de noticias estaba alrededor cuando Moisés confrontó ese arbusto ardiente? ¿Por qué necesitamos evidencia de eso? ¿Cómo sabemos qué sucedió? Solo porque Moisés dijo que sucedió. Él nos dijo. No hay registro histórico. Ustedes no pueden probarlo. ¿Dónde está la fotografía? ¿Cómo sabemos que no estaba ahí el 3 de marzo o el 29 de febrero? ¿Qué importa? Correcto. Ustedes están lastimando a ustedes mismos. Ustedes están sobrepensando. De hecho, están pensando. Y pensar no los va a convencer de nada. En todo caso, el pensamiento los va a apartar. Pero Dios revelando algo a ustedes, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ellos. Aleluya. Se requiere la mente de Dios para mostrarnos quiénes somos. Se requiere la mente de Dios para mostrarnos que somos vencedores. No que vamos a ser vencedores, somos vencedores. Se requiere la mente de Dios que nos muestre que somos más que conquistadores. Se requiere la mente de Dios para mostrarnos que estamos vestidos en su justicia. No discutan con ello. Solo acéptenlo. Como dijo el hermano Branham en esa otra afirmación que leímos unas cuantas veces a ustedes ahora, si podemos aceptar, como dijo Pablo, que Él tomó nuestro pecado sobre sí mismo y nuestro pecado fue juzgado en Él y debemos aceptar eso, entonces, ¿por qué no podemos también aceptar que nosotros nos volvimos su justicia, no por algo que uno hizo, sino por algo que Él hizo? Aceptar uno es aceptar lo otro. Rechazar uno es rechazar lo otro. ¿Cuántos saben que esa tarjeta falsa y humilde que la gente trata de sacar. Yo solo soy un pecador salvado por gracia. Solo soy. Caminan agachados. Dios te bendiga, hermano, agachándose el hermano hasta el piso. Apuesto que no actúas de esa manera cuando te pones a pelear con tu esposa. Tal vez estás usando una camiseta de apaleador de esposa. Dios te bendiga. Oh, tú ni siquiera crees eso. O simplemente nunca llegaría a nada. Entonces está llamándolo a él mentiroso. Así que Dios vino a salvar basura. ¿Eso es lo mejor que puede él hacer? ¿Tú eres nada bueno? Eso no es lo que él dijo. La verdad es que tú eras un hijo. ¿Pero qué significa ser salvado de gracia? Eras un pecador que ha sido salvado por gracia. Ya no eres un pecador. Un pecador es un incrédulo. Tú no eres un incrédulo, eres un creyente. Esta carne continuará a cometer errores. Esta carne necesita ser mantenida en línea. Esta carne necesita ser traída, sujeta a la palabra. Pero tú, el verdadero tú, es un creyente. Tú crees la palabra de Dios. Amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Aleluya. Inclinemos nuestros rostros, Padre, mientras cerramos este servicio esta noche, Señor. Estamos tan agradecidos de que tenemos otro candidato para ser bautizado en bautismo cristiano. Sucede ser mi nieto, pero tú sabes, Señor, nos regocijamos en cualquiera que te acepta y te cree, y luego su obediencia para seguir en bautismo de agua, que es una señal externa de que hay una obra interna que está siendo hecha, y es por fe, lo creemos. Y Señor, así que estamos emocionados, estamos excitados de tener esa oportunidad. Señor, encomendamos a nuestro pequeño hermano en tus manos, Señor. Y Señor, vamos a bautizarlo en agua, pero creemos que tú lo vas a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Padre, no tenemos ninguna alternativa, no tenemos ningún plan B o C. No estamos en esto para un listón de segundo lugar o tercer lugar. Somos tus hijos. Y Señor, estamos siendo atraídos a ti por tu palabra. Tú te estás revelando a todos y cada uno de nosotros. Y Señor, es una revelación a nosotros que vinimos de ti y regresamos a ti. Es una revelación para nosotros que pagaste por nuestro pecado, que moriste por nuestro pecado, que te volviste nosotros para que pudiéramos ser como tú. Padre, encomendamos eso en tus manos. A medida vamos allá y cambiamos el orden del servicio, pero no el espíritu. Señor, simplemente estamos en gran expectativa por lo que tienes para nuestro pequeño hermano y su futuro. Señor, así como estamos emocionados por todos y cada uno, Señor, que han creído y confesado y han sido bautizados en bautismo cristiano y han entrado en tu reino. Padre, te ruego que vayamos a casa animados, que nos vayamos a la casa fortalecidos todos y cada uno de nosotros, que esa fe continúe a crecer mientras te desenvuelves a nosotros diariamente, que te busquemos todo y cada día, que no dejemos pasar un día, Señor, en que corremos sin ti, que te busquemos, Señor, porque dijiste que si te buscamos, te encontraríamos. Si te buscamos con todo nuestro corazón, si somos sinceros y te buscamos con todo el corazón, te buscamos con todo en nosotros. Por eso la revelación significa más al verdadero creyente que ninguna otra cosa. Eres tú hablándonos, eres tú caminando con nosotros, eres tú dando a conocer tus secretos de amor, eres tú guiando, eres tú dirigiendo, eres tú consolando, eres tú fortaleciendo, y viene de la única manera en que puede venir, y es al tú revelarlo a nosotros. El Señor es tan sencillo, y de hecho, es tan sencillo que no podemos ni siquiera explicarlo. Todo lo que sabemos es que pudiera haber habido que te tomamos en tu palabra, creímos tu palabra lo mejor que pudimos, pero luego, en algún punto en el tiempo, algo cayó adentro, algo cayó adentro perteneciente a esa palabra en particular, cual, lo que sea que fuera, y de repente supimos, como si siempre lo supimos. Sabemos que es cierto, sabemos que no puede fallar, sabemos que el cielo y la tierra pasarán, pero esa palabra nunca fallará. Es incuestionablemente la verdad, y tú nos lo muestras a nosotros en, de una manera que el mundo nunca puede hacerlo. Sangre y carne y sangre no puede hacerlo, no puede hacerlo en un seminario. Aún hombres llenos del Espíritu deberían instruir y deberían de enseñar y deberían de predicar. Pero eso en sí solo no es suficiente. Tenemos que tener al autor por dentro para tomar lo que estamos oyendo y que nos lo enseñe, que nos lo revele. Y eso es algo que nadie puede quitar. Satanás no puede quitarlo. La enfermedad no lo puede quitar. Muerte, separación, pruebas. Nada de las cosas pueden separarnos de eso. Tú edificaste tu iglesia sobre ello, estás terminando tu iglesia sobre ello. Vas a cambiar nuestros cuerpos de la misma manera. Padre, te ruego que cada uno sea animado, que cada uno sea fortalecido, que cada uno se vaya a casa encarando esta semana, que ya se adelante con vigor renovado, con sus hombros echados atrás, y Señor, en expectativa que tu palabra va a ir ante ellos, que has hecho el camino. Tal vez no podamos ver, muchas veces no podemos, Señor, las cosas que estamos encarando y las cosas que están delante de nosotros, pero sabemos, Señor, que has hecho un camino. Estamos confiando en ti. Y Señor, cuando parece no haber camino, sabemos que cuando lleguemos ahí, harás un camino. Nos llevarás alrededor, a través de ello, por encima, lo que sea. Pero tú eres, Señor, el que hace caminos. Tú eres nuestra realidad. Lo que tú declaraste ser cierto, eso es lo que es cierto. No importa lo que los sentidos nos digan, nuestros sentidos son tan inferiores a nuestra fe. A nuestros sentidos naturales lo son. Te agradecemos por los sentidos naturales. Sabemos que es a través de esos sentidos naturales que podemos contactar este mundo y pasar a través de esta vida y así sucesivamente. Pero, Señor, esa fe es lo que atesoramos aquí esta noche. Atesoramos, te agradecemos, Señor, que podemos oír de ti. Bienaventurados tus ojos porque ven, o bienaventurados vuestros oídos porque oyen. He oído, pero ahora vivo. Padre, que nos vayamos con vigor renovado, Señor. Si estamos tambaleando en este sentido, aquello entre sentido, razonamiento humano, emoción, o el que pudiera ser memoria, razonamiento, que pongamos esas cosas detrás, que traigamos esas cosas sujetas a tu palabra y, Señor, que digamos lo que tú dijiste y lo digamos, Señor, con revelación. Señor, si no podemos decirlo con revelación, aún lo diremos, creyendo que la revelación vendrá, que tu palabra es verdad, que tu palabra sea verdad. Y la palabra de todo hombre es mentira. Te agradecemos y te amamos. Bendice a todos, te rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Amén. Amén. Cambia mi corazón, oh Dios.